El Radio, de Richard Rees.
¿Tú te crees lo que ponen los periódicos? Tienes un problema.
Es una información que muchas veces tenemos que prácticamente imaginarnos.
No lo sabemos porque no estamos dentro de la historia, pues bueno, a lo mejor nos iremos enterando.
Todo esto son especulaciones.
Mezclamos la información con la opinión, con el bulo, con el rumor, con el tal, y todo eso mezclado.
Por eso
queda en una barra de barra.
Yo soy periodista y conozco mucho más a los protagonistas, me va a costar más ser crítico.
Yo, si tengo un amigo deportista, pues tampoco podemos voy a ir a más.
Uno de los males endémicos del periodismo deportivo es el rencor.
Por las buenas nos vamos a entender, pero por las malas lo vas a llevar mal,
casi. Si a mí no me dan protagonista, yo tendré que dar palos de rellenar el programa de alguna forma. ¿Cómo? Pues dando leña.
¿Qué no nos considera importante? Leña. Cuando oigo la radio, sobre todo me transmite credibilidad.
No confundas. No, lo que la prensa cuenta con la realidad.
Muchas veces vendemos mierda.
El Radio de Richard Dees.
Lunes 13 de julio del año 2020. Comenzamos la semana con el programa 1887 del radio. Después de más de una década ausente de Primera División, ayer por la noche el Cádiz, gracias a la derrota del Zaragoza frente al Oviedo, consiguió ascender. Y en el carrusel deportivo de la cadena SER, bueno, en todas las emisoras hablaron de este asunto, pero en el carrusel deportivo lo primero que le vino a la cabeza a Pablo Pinto cuando le hablaron de este ascenso del Cádiz fue lo que vais a escuchar a continuación.
Bueno, yo me acuerdo del Balón de Oro Robinho, ¿no? Que se quedó por el camino en el Carranza.
Bueno, Butragueño también hizo alguna buena en Cádiz, ¿eh? Butragueño hizo alguna buena por allí.
Sí, se fue allí la sede del equipo a entregarle el Balón de Oro al Carranza Robinho.
Si esto no es un síntoma de enfermedad grave, pues no lo es nada. Bueno, o esto otro de Nicolásito Pertusato esta mañana en A Diario, recordando el éxito de España, la selección española de fútbol en Sudáfrica y también la Eurocopa de 2008.
Es una evidencia que con la materia prima que te posibilita el Barcelona, tú seas capaz, en este caso Vicente del Bosque o Luis Aragonés en la Eurocopa, de hacer un equipazo que gana la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica.
Lo del Mundial de 2010 hasta se lo compro. En 2008 la presencia del Barça en la selección era más bien residual. Pero bueno, es la propaganda habitual. Y luego se extrañan de que algunos, no es mi caso, porque nunca estuve con ella, pero algunos han renegado de esta selección. Es curioso cómo algunos parece que en cierto modo reniegan de las cosas que ellos mismos propician, aunque luego intentan poner paños calientes si alguien lo critica. Escuchad lo que decía Jorge Javier Castaño esta pasada madrugada en el tiempo de juego de la cadena COPE y lo que al final del audio que vamos a escuchar respondía al trompetero equilibrista.
Por cierto, Freixa está
desatado
totalmente. Sí, sí, sí. Ha cogido ya.
Se le ha salido la cadena, Freixa.
Ha cogido el fusil y.
¿Qué te dije? Te lo dije.
Yo le dije el otro día a Paquito que lo llamara.
Es la merengofobia.
Te lo dije y tú no me creíste.
Merengofobia.
Está a su lado.
Madre mía.
Freixa hizo gracia el primer día y ahora pues lo va a hacer todo lo que.
¿Qué razón tienes?
Oye, respeta a los comentaristas de esta casa.
Otro hecho curioso, aunque nunca sorprendente, es ver cómo los ciudadanos periodistas, como he dicho en tantas ocasiones, corren siempre en auxilio del vencedor. ¿Recordáis cuando a principios de temporada y meses más tarde se decía que el Real Madrid tenía una castaña de plantilla, que no se había hecho la renovación que tendría que haberse realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a escuchar todo lo contrario. En primer lugar, oigamos a Calicatra sapientísimo en el transistor.
Cuando el Madrid no tiene a Sergio Ramos y no tiene a Carvajal y no tiene a Marcelo, pues resulta que tiene al nuevo central de la selección brasileña, que ya lo había sido antes de jugar en el Madrid, Militao, o tiene a Mendy. Digamos que eso es lo que hay que gestionar, tener grandes jugadores sin que haya grandes ruidos y cuando llega el momento que jueguen y jueguen bien.
Hasta hace dos telediarios, para Calicatra sapientísimo, el Real Madrid se había quedado anclado en una plantilla vieja, mayor, caduca, y sin embargo el Barça se había renovado a las mil maravillas. Pero claro, cuando los resultados pintan lo contrario, la opinión es eso, la contraria.
En eso el Madrid está por encima del resto de los equipos de primera división. Y tú puedes ser un fenomenal táctico para la prensa, incluso para el presidente, pero si no eres capaz de controlar los egos del vestuario y de aplacar cualquier tipo de revuelta, pues estás muerto.
Me podréis decir que es lícito que alguien cambie de opinión. El problema es que la plantilla del Real Madrid sigue siendo exactamente la misma que al inicio de temporada. Y entonces era un desastre, ahora ya veis, todo lo contrario. Ayer domingo cumplió años @fran6618 y como los domingos no hay el radio, afortunadamente para todos, quiero felicitarle hoy por su cumpleaños. La música no me han pedido nada, así que la elegiré yo. Un concierto de Bonnie Wright.
El radio de Richard Dis.
La propaganda se basa fundamentalmente en una serie de ideas muy concretas, muy simples, que se repiten una y otra vez hasta la saciedad, hasta que calan en la mente del receptor. Son palabras fuerza, ya digo, muy sencillas de entender y que de tanto repetirlas, al final uno las asimila como si fuesen la verdad revelada. Una de estas palabras que se utiliza últimamente es polémica. Es, como dice el título del programa de hoy, esa semillita insidiosa que van depositando día tras día, segundo tras segundo, en la mente de los oyentes, los lectores, los televidentes, para que al final todo lo que rodea al Real Madrid en los arbitrajes sea polémico, aunque no sea así. El pasado viernes el Madrid ganó por 2-0 al Alavés a través de un penalti clarísimo sobre Mendy, porque todos dicen, bueno, salvo Toni Freixa, pero ese es caso aparte, todos dicen que fue penalti claro y un gol en el que se demostró que Karim Benzema, que daba asistencia a Asensio para que marque, no estaba en fuera de juego. Es decir, partido del viernes, cero polémica. Bueno, cero polémica en teoría. Escuchad lo que le decía Ricardo Sierra en Movistar a Rafael Varane.
Evidentemente el VAR y el árbitro están para hacer su trabajo, pero no sé si os gustaría terminar algún partido sin que haya un penalti, sin que haya la actuación del VAR, simplemente para evitar el ruido que se pueda generar.
En todo caso, Ricardo Sierra tendría que haber dicho para evitar el ruido que nosotros generamos. Pero el argumento es fantástico. Oye, que no os piten penaltis, aunque sean como una catedral, para evitar el ruido que nosotros mismos ocasionamos diciendo que hay polémicas cuando realmente no las hay. Y en cuanto a lo de generar ruido, lo intentó con el portero del Alavés, Roberto Jiménez, este mismo Ricardo Sierra.
No habéis protestado el penalti, tampoco la jugada que el VAR finalmente ha concedido como tanto, como lo has visto las jugadas.
Los dos Ricardos, Sierra y Rossetti, son muy dados a preguntar a los rivales del Real Madrid por este tipo de jugadas. Luego con otros equipos parece que se despistan y ya no lo hacen tanto. En el caso de Roberto Jiménez, el viernes, su respuesta supuso un fiasco total para Sierra.
A ver, entendemos que cuando el VAR entra a funcionar lo ve todo desde una situación, una perspectiva mucho más clara que lo vemos los jugadores en el campo, y por lo tanto creo que al final el tiempo nos está diciendo que, salvo algunos casos concretos, protestar ese tipo de jugadas es una tontería, ¿no? Entonces al final no sirve de nada, no cambia nada y no merece la pena.
Ya lo siento, Ricardo. Si querías haberte encontrado con un Muniain, pues no lo conseguiste con Roberto Jiménez. Esto era a pie de campo, en el palco. Otra cínica caradura como Mónica Marchante le preguntaba esto a Emilio Butragueño.
Emilio, no hay partido últimamente del Real Madrid en el que no tenga que intervenir el VAR. Hoy lo ha hecho en esas dos acciones de las que comentábamos. Tú sabes que esto es dar munición a los francotiradores.
Bueno.
Lo sabes. Bueno. Yo no sé si temes, te molesta o esperas simplemente, bueno, pues este tipo de comentarios, no, como los de Bartomeu el otro día, no, que dijo cosas muy graves.
Emilio Butragueño es que ya no podía aguantar la risa. Hay que tener jeta, pero jeta de Piedra Gómez e incluso más dura, para evitar a los francotiradores, como yo tendría que haber añadido. Es decir, oye, que no te piten penaltis, aunque sean, para que nosotros no montemos ruido. Pero no hay dos sin tres. Ricardo Sierra y Mónica Marchanti en Movistar. Edu Pidal, de Onda Cero, en las ruedas de prensa de Zinedine Zidane.
El otro día le escuchábamos molesto cuando le trasladábamos que hay quien dice que el Madrid gana por los árbitros, y usted decía que eso era una falta de respeto para los jugadores y para el equipo y para el Madrid. El hecho de que hoy piten por tercer partido consecutivo un penalti, ¿ha llegado a pensar, podíamos marcar el gol de otra forma, no con un penalti, y así no dábamos más argumentos a quien dice eso de que el Madrid gana por los árbitros?
Oye, para no dar que hablar, que no os piten penaltis. Lo siguiente que va a ser, y si os los pitan, ¿los tiráis fuera para que nosotros no montemos ruido? Ya sabéis que, como esto es el radio, no suelo meter muchos audios de televisión. He hecho una excepción con los de Movistar de antes porque me parecían muy interesantes para que veamos qué es eso de la semillita insidiosa, de las palabras clave que vamos colando para que calen en la mente del receptor. Y voy a hacer una excepción también con unos audios que me envió arroba vengo ya y que pertenecen a Deportes 4 en el programa del pasado sábado. Presentan Luis García y Pablo Pinto. No hubo polémica alguna en el partido entre el Real Madrid y el Alavés. Objetivamente no la hubo, pero hay que seguir colocando y colando la palabrita.
Una nueva victoria con polémica, porque en el minuto 10, penalti de Chimo Navarro sobre Mendy, hay que alguien está protestando que esto no es suficiente para que haya penalti, pero hay contacto y dentro del área.
La caída de Mendy era la primera jugada con polémica en el partido.
Victoria con polémica, primera jugada con polémica. La segunda fue esta, de la que hablaba Luis García.
Pues lo que ocurría a continuación era esto. Segunda parte, balón al espacio, Benzema asiste para Asensio, ahí no hay fuera de juego, gol de Asensio, pero el árbitro, por mediación del asistente, levantó la bandera y anuló el gol, pero el VAR trazó la línea desde el hombro de Benzema y dijo gol del Madrid.
El pobrecito era el cuarto árbitro que había tenido que salir por Gil Manzano.
Mira, es por una uña.
Por una uña, decía Luis García. Por una pulgada, remachaba Pablo Pinto, aludiendo a que en Barcelona hablan a que no sabéis de qué. Sí, de polémica.
Por una pulgada, pero el Real Madrid sumó 3 puntos y en Barcelona vuelven a decir sí, pero otra vez con polémica los 2 goles.
En Barcelona hablan de polémica, nosotros no. Bueno, hemos demostrado que vosotros también. Porque además, justo a continuación, emitieron esta pieza. Bueno, vamos a escuchar el audio, no vamos a ver el vídeo, obviamente.
1, 2 y 3. 3 penaltis en los últimos 3 partidos. Hay quien piensa, uno más. Ya saben, siempre están las suspicacias.
No sé si os gustaría terminar algún partido sin que haya un penalti, simplemente para evitar el ruido que se pueda generar.
La verdad que el ruido que puede haber fuera no nos importa.
El Madrid hace caso omiso.
Nosotros estamos focalizados en ganar los partidos.
Y es que ayer, sin ir más lejos, el penalti de Chimo Mendy parece claro. Aquí vemos cómo deja la pierna izquierda y le traba. El contacto es evidente. Y ese contacto se produce sobre la misma línea del área. Así que sí, otro gol de penalti.
Ha llegado a pensar, podríamos marcar el gol de otra forma y así no dábamos más argumentos a quien dice eso de cómo sirve.
No, porque si hay penalti, hay penalti. A mí me da igual, lo importante es meter goles.
Y es que los goles de penalti valen igual. Luego está este otro. Que primero anula. Pero luego el VAR revisando la jugada y tirando las famosas líneas rectifica y acaba validando. Y habrá quien diga, otra vez el VAR. Pero es que en esta jugada el VAR hizo justicia.
El VAR está ahora y eso no lo controlamos nosotros.
El Madrid hace oídos sordos ante aquellos que buscan polémicas. El Alavés, por cierto, no lo hizo.
El VAR lo ve todo desde una situación, una perspectiva mucho más clara que lo vemos los jugadores en el campo. Protestar ese tipo de jugadas es una tontería.
Y para terminar la sección, una alusión de Luis García a alguien a quien denominaba el abanderado de la resistencia, que también tiene su miga utilizar esa expresión.
Ahora mismo el abanderado de la resistencia es Tony Freixa. Decía en Twitter, es de querella después del primer penalti. Se tira, no hay apenas contacto y la acción se produce fuera del área. Ni revisión del VAR, todo atado y bien atado. Y después en el fuera de juego decía, dejad que preparen las líneas que las tienen que colocar según le convenga al Real Madrid.
El abanderado de la resistencia, que da la impresión de ser un pobre francotirador enfrentado a un poder omnímodo. Esto es puro Goebbels. Así de claro, Goebbels estaría orgulloso de estos ciudadanos periodistas y su labor de propaganda. Sigamos adelante en este programa 1887 del radio y no abandonemos el asunto de las semillitas insidiosas. Vayamos al partidazo de la cadena COPE en la madrugada del viernes al sábado. Justo acababa de terminar el partido Real Madrid 2 a la vez 0 cuando Joseba Larrañaga describía de esta manera lo que había sucedido en el encuentro.
Se ha reproducido la misma situación de los últimos partidos. Se ha adelantado gracias a un penalti de Chimo Navarro a Mendy, justo encima de la línea lateral del área, y el segundo ha sido en primera instancia anulado por fuera de juego, pero el VAR ha rectificado. Las dos jugadas al límite, pero revisando las imágenes, están bien pitadas.
Hago una introducción, sembrando unas ciertas dudas, hablando de al límite, justo al borde del área, y luego al final digo que sí, que el árbitro no se equivocó al decidir lo que decidió.
O sea, que decisiones correctas. Es que es verdad que todo lo que le pasa al Madrid está al límite, o que la mayoría de las cosas están al límite.
Ven la conspiración.
No sé, sí, pero habla al micro, Pedrito.
No, digo que la gente que está con la conspiración, claro, 2-0, gana el Madrid un gol de penalti y otro de VAR.
Sí.
Y ya estamos otra vez.
Bueno, pues la mayoría de las cosas le pasan al límite, pero en la mayoría de los casos, no voy a decir en todos, pero la mayoría, sin sobrepasar ese límite. Lo que pasa es que, como dice Pedrito, alimenta las teorías de aquellos que piensan que la Liga está preparada para el Madrid. De hecho, creo que hoy en el Oasis, que empezaremos enseguida, tendremos teorías que confirman este último término que estamos comentando.
Cuando Joseba Larrañaga se refiere al Oasis, habla de una sección en la madrugada de los sábados que se llama Oasis de Libertad. Pero antes de que llegase ese momento, apareció Isaac Avilés para leer estos mensajes de los oyentes.
Un poquito se habla de las decisiones arbitrales que dicen favorecen un poco al Real Madrid, al menos la mayoría de los comentarios que nos mandan los oyentes al 637-230010 y también @partidazocope, como el de Fernando, que dice qué casualidad que todos los partidos le pitan al Real Madrid un penalti a favor, esto es un mangazo. Javier dice, esta es la liga del mangazo con M de Madrid, como no puede ser de otra manera. Y otro oyente dice que lo de que al Real Madrid le vayan a pitar un penalti a favor está claro, que solo falta saber en qué momento del partido, porque hasta da igual el rival.
Incluso en una madrugada después de un partido donde el propio Joseba Larrañaga decía que el árbitro no se había equivocado, que las decisiones que había adoptado eran correctas, leían estos mensajes de los oyentes del partidazo. Y llega el momento de comenzar esa sección Oasis de Libertad. Y escuchad cómo lo hacía Joseba Larrañaga.
Uf, vamos a tener lío hoy también, ¿eh?
Pero ya, bueno, si ya, es que me ha parecido intolerable, pues una cosa. Hay falta de Mendy en el primer gol y fuera de juego de 3 metros de Benzema.
Claro, pero el VAR ha dicho lo contrario.
Bueno, es que el VAR está comprado.
Bueno.
Vamos a tener lío también. A pesar de que minutos antes había dicho que motivos para el lío no había ninguno. Claro, la respuesta de Tomás Guas no es que sea irónica, era puro sarcasmo. Pero cuando llega el momento de ese Oasis de Libertad, las cosas ya son diferentes. Pero antes de escuchar las opiniones, quiero deciros los nombres de los participantes en esa tertulieta. Además de Joseba Larrañaga como director y moderador, Tomás Guas, Víctor Fernández, Germando Barro, Hugo Ballester, Juan Gato y Eri Frade. Una pequeña pausa y vamos con ello. Sigamos en la cadena COPE, en ese llamado Oasis de Libertad. Ya os he dicho antes los participantes en la tertulieta, más bien aquelarre. Y para abrir boca, suavemente. Esto decía Germando Barro.
Ni el mejor guionista, ni el más retorcido de los guionistas podía hacer lo que está pasando con el Madrid y el VAR, ¿eh? O sea, hay un penalti dudoso en la línea tal, que es penalti, bueno, penalti a favor del Madrid. Hay una acción que parece fuera de juego que tal, gol válido a favor del Madrid. ¿Cómo no se va a encabritar Freixa? ¿Cómo no se va a encabronar los barcelonistas?
Pero es penalti.
Si es que parece a propósito.
Que él mismo reconozca que, por ejemplo, el penalti era penalti, parece ser que no lo invalida para decir las idioteces que añadió después. Juan Gato, otro ciudadano periodista ecuánime y, por supuesto, imparcial, que en la madrugada del viernes al sábado se sentía poeta.
No hay coto sin perdiz, ni partido pospandemia sin un robo del Madrid. Ese es el resumen de esta Liga del Manga.
Como el viernes no había pasado absolutamente nada, al menos nada que pudiera alimentar todas estas idioteces sobre los robos y los mangazos del Madrid, Edi Frade hizo una pregunta de lo más sensata. Escuchad la pregunta y sobre todo la respuesta de Joseba Larrañaga.
¿Vas a perder mucho tiempo hablando de dos jugadas que son clarísimas?
Pues todo lo haces, claro, básicamente. Bueno, todo sí.
Efectivamente, las jugadas eran clarísimas, dicho por el propio Joseba Larrañaga, que lo iban a emplear toda la tertulia del Oasis de Libertad para hablar de ellas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, con individuos como Víctor Fernández, desde Sevilla.
Si es que el Madrid no hay que... Ahora, mi querido Jesús Rebollo me acaba de mandar un WhatsApp con el saltito que ha dado el jugador del Madrid y han pitado penalti. Gracioso. Es que es muy gracioso.
El de Mendy.
Exactamente, Mendy. Hace un saltito. es que de verdad no lo había visto.
Cuidado con las fotos que son muy engañosas.
Dice, te lo mando porque vas a entrar, te van a preguntar estos individuos y yo te conozco y no lo has visto. Digo, efectivamente. Cuidado.
Efectivamente, como buen profesional, como buen ciudadano periodista que es, Víctor Fernández no había visto el partido Real Madrid-Alavés. En cuanto a lo de las decisiones claras, Germán Dovarro no lo tenía tan claro.
Solo hay una discusión, que no son tan sumamente claros. O sea, da la casualidad que es penalti, claro que es penalti y está bien pitado y bien señalado, pero se produce justo al borde de la línea, el tío cayéndose y tal, y luego fuera de juego hay que tirar la
culpa de Chivo Navarro.
Pues yo no estoy culpando a nadie, yo digo que son las circunstancias que se dan. Y luego, el fuera de juego, que está bien tirada la línea, en efecto, es gol legal, pero se da la circunstancia que hay que tirar la línea.
Si yo fuese un grosero, diría que Germán Dovarro es una puta mierda de profesional. Bueno, pero no lo voy a decir porque no soy tan grosero. Aunque de la misma calaña es Juan Gato.
Si es penalti o no.
Pues igual que el pisotón de Ramos.
Gato, nota Milanes. Esta es penalti o no.
Gato, nota Milanes, di lo que piensas.
No doy crédito. Liga del mangazo, te lo llevo diciendo.
Di que no, coño, claro, si di que no, si te están esperando, querías que no.
Vamos a ver, que quizá estas dos jugadas quizás tengan menos...
Como digas que sí, no te invito.
Claro, tú di que no, chico, que
además, si el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Voy a decir una cosa y luego la contraria, porque Juan Gato tampoco había visto el partido, ¿eh? No os creáis.
No te escuché
eso,
decir.
Eso.
Para mí
pues
no
mira,
era penalti.
Una cosa, en la primera toma que he visto, porque yo partí, escucha, no me parece.
¿Y en la
penalti,
última?
Y en la última tengo mis dudas.
Pero es que falta de Mendy, coño. Si es que
¿y el fuera de juego? Decirlo. ¿Fuera de juego?
Fuera de juego no lo he visto.
2 metros.
Tal cual.
2 metros.
Y venga a decir idioteces, y venga a hacer gracietas, y Joseba Larrañaga y los otros riéndose como los gilipollas que son. Por ejemplo, escuchad la tontería galáctica que dijo Víctor Fernández.
Claro que hay duda, si no hay duda no se tira la línea, pues claro que dice, ¿cuál es el problema? Es que os vais a cargar esto entre vosotros y el árbitro, os vais a cargar esto del VAR. El VAR es maravilloso y yo no sé qué ha ocurrido después del confinamiento. Que venga un jugador de Madrid dando unos saltitos penalti, bueno, tranquilo, como penalti se ha dado un saltito, bueno, pues y uno y otro y Lama y venga y Lama y VAR y Pedro Martí y venga, vaya ya, iros ya por ahí, hombre.
Pero si no lo has visto, ¿para qué te metes?
¿Yo cómo voy a ver eso?
Además de un estúpido, es un ignorante. ¿Cómo es eso de que se tiran las líneas de fuera de juego porque hay dudas en cuanto a la posición de Benzema? Se tiran las líneas de juego para que se vea si está o no está. No porque haya dudas, sino para comprobar un hecho que es como es. Bueno, pues ya habéis oído a Víctor Fernández. Este, que como es sevillano, pues se cree que es muy gracioso. Y tiene la gracia ahí.
Están escuchando el radio de Richard Dix.
Por supuesto, seguimos en el partidazo en la cadena COPE en la madrugada del viernes al sábado. Todos estos ciudadanos periodistas, ya les habéis escuchado muchas veces, dicen que si el Madrid es campeón de Liga, ellos no quieren quitarle ningún mérito. Luego añaden lo de siempre y lo primero queda completamente anulado. Es el caso, por ejemplo, de Hugo Ballester.
El Madrid va a ser, si finalmente es campeón, de manera legítima, pero a nivel de juego, a nivel de vistosidad, a nivel de atractivo...
No, es un Madrid de capelo,
creo,
Hugo.
Creo que el Madrid va a ganar la Liga por demérito, sobre todo, del Barça, que ha tirado en vuelta del post-confinamiento el campeonato. Número.
El Madrid cuando gana es por deméritos del rival. El rival o es muy malo, o si es bueno, es que está en horas bajas, o son muy gordos, o son muy viejos, o vaya usted a saber qué. Porque además, cuando el Madrid gana la Liga, siempre hay otro, u otros, como en el caso de Juan Gato, que han jugado mejor que él. Escuchad qué tres equipos, según él, le han dado más cosas durante esta temporada que el Real Madrid.
A mí ni el Madrid ni el Barcelona no me entusiasman para nada. Sin embargo, he visto cosas más eléctricas y que me han motivado en el Atlético, en el Sevilla y en el Villarreal.
Y para no perder la costumbre, en este tramo del oasis de libertad, Isaac Evilés volvió a leer mensajes de los oyentes.
Siguen hablando mucho de la polémica del Real Madrid de este partido. Por ejemplo, José Manuel dice, después de lo visto, Real Madrid penalti, Fútbol Club, más claro el agua. Dice Francisco, penalti, VAR, campeón el Real Madrid por designación. Carlos dice, Gato, tú no te avergüences, somos muchos los que pensamos que el de Mendy no es penalti. Yo creo, de hecho, que ni le toca y si hay algo es fuera del área. Tú sigue defendiendo lo que crees. Gabriel dice, la única posibilidad de pasar contra el City que tiene el Real Madrid es que le piten tres penaltis a favor. Ahora que he visto lo visto, no sé si son muchas o son pocas. Pepe dice, decían que el Madrid no ganaba desde que se implantó el VAR y ahora resulta que gana gracias al VAR. Lo que está claro es que la madriditis ha vuelto. Cristóbal dice que este verano no hará falta agua en los pantanos con tantos lloros de tanta gente. Y Edgar, Joseba, nos ha mandado una captura a través de Twitter de la apuesta que ha hecho esta noche. Sí. Y la apuesta era, va a marcar el Real Madrid de penalti. Se pagaba a 3.20. Por supuesto, ha acertado. No sabemos la cantidad que ha ganado, pero él ha puesto dinero fácil.
¿Cómo comienza Isaac Avilés la lectura de los mensajes de los oyentes? ¿Lo habéis escuchado? Siguen hablando de la polémica del Real Madrid en este partido. Polémica que, según el propio Joseba Larrañaga, director del programa, no había existido. Incluso de Germán Robarro, porque el penalti era penalti y el fuera de juego no era fuera de juego. Pero aún así, de nuevo introducimos la palabra polémica. Y como complemento de esta sección, apareció Juan Antonio Alcalá para hablar del sorteo de la Champions, de lo que queda de Champions hasta la final allá por el mes de agosto.
Lo habitual es que esté ahí todo el mundo, los presidentes, algún entrenador, jugadores, estrellas, Butragueño, todos allí en Ion. Esta vez estaban las bolas y el bombo en Ion y las delegaciones de los equipos que entraban en Liza en cada ciudad por videoconferencia. Bueno, ha habido
más
algún
complicado
fallo.
Mangar.
Claro, sí, las manos calientes no estaban.
No, yo creo que nunca hay, ¿no? Es un sorteo, y sobre todo este, ¿eh? Un sorteo absolutamente puro.
No estaba Juan Gato para hablar de manos o bolas calientes, pero no quiero ir a eso. Decía Alcalá que en estos sorteos, allí a Nyon viajan los presidentes, bueno, el del Real Madrid no. Florentino Pérez nunca viaja a estos sorteos de la Champions. Pero Alcalá, eso, para hacer su gracieta, le da igual. La realidad, una vez más, le importa un carajo.
La delegación del Real Madrid ha sido un poco la más triste, que hay gente que lo ha comentado, era solamente Butragueño, estaría Florentino haciendo alguna autopista en Canadá y era solamente Butragueño
haciendo
una autopista en Canadá.
Sí, sí.
Lo más triste de todo es que Alcalá, además de ser una porquería como profesional del periodismo, es otro que también se cree muy gracioso.
Something for who I'd like to do.
Even if I can, it don't matter because this song's gonna get it for me.
Para cerrar esta serie de secciones que he dedicado a lo que he llamado la semilla insidiosa, voy a irme a diario esta mañana en Radio Marca, la tertulia de la tribu, y vamos a comenzar con algo realmente gracioso. Escuchad a José Manuel Monge.
Vale, vale, vale. Chef y yo somos los tíos más objetivos de esta tertulia muy de largo.
En el fondo, y en realidad, lo que muchos ciudadanos periodistas están haciendo es una enmienda a la totalidad al videoarbitraje. Como parece que esta temporada ya no les sirve para lo que debía servirles, ahora quieren que lo quiten. De hecho, Iturralde González dijo en Carrusel Deportivo que el VAR tenía que tomarse un año sabático. Esta mañana esto decía Pipi Estrada.
Menos mal que el VAR venía para cambiar toda la polémica, menos mal que el VAR venía para darnos, bueno, pues para quitar todas las injusticias que tenía el fútbol en momentos puntuales. Estoy agotado del VAR ya. O sea, o quitan el VAR o yo me muero.
José Félix Díaz, en La Tribu, apuntaba en otra dirección.
Que no es el VAR, que es el señor Tony Freixa, por ejemplo, el otro día diciendo que el penalti del Real Madrid no era. Ese es el problema, ese es el problema.
No, no, bueno, no dijo eso. No dijo eso. Tony Freixa no dijo eso.
Bueno, ¿qué dijo?
O sea, ojalá hubiese dicho eso y no haber hecho unas declaraciones de auténtico friki. No, hay
bueno,
que
manos
atadas, no sé.
Vamos a ver, Raúl Varela, que no te enteras. Te voy a decir exactamente lo que dijo Tony Freixa después de que señalasen el penalti sobre Mendy. Dijo lo siguiente: se tira, no hay apenas contacto y la acción se produce fuera del área. Si esto no es decir que lo de Mendy no fue penalti, yo no sé qué es decir eso.
Una auténtica vergüenza, una aberración para el deporte, que ese señor haya sido directivo, porque puede provocar, es que eso puede provocar violencia. Es que
sí,
es,
que estoy de acuerdo.
Estamos llevando el uso del VAR, la utilización del VAR, a un barrio totalmente barrioajero. O sea, yo no lo entiendo. Bueno, yo no entiendo que un señor, además el que conozco, al que le conozco, haga ese tipo de declaraciones. Y luego ya si queremos añadimos la de muchos periodistas, ¿eh?
Muchos periodistas, que como os he dicho antes, lo que están haciendo es una enmienda a la totalidad al videoarbitraje. Vayamos a tiempo de juego ayer, día 12. Esto decía Guillermo Uzquiano.
Ayer no sé si visteis el de la Juventus, pero es que hay uno que se está saliendo del área, en el pico del área, no hay ninguna intención.
O sea que como te estés saliendo del área y te arreen un mamporro, pues no es penalti, porque lo dice Guillermo Uzquiano. Claro, el VAR entra, lo revisa, dice que sí, y está todo mal. Otro que tal baila, Marcos López, también en tiempo de juego. Así que no es Marcos López el del larguero, sino Marcos López y el analista internacional calvo que diría Fred Wynn.
Están queriendo ir a la máxima, a arbitrarlo, rearbitrarlo todo y están desnaturalizando el fútbol. Futbolísticamente hoy ese penalti no es, por reglamento en mano y lo que sea, y el VAR no está sirviendo, Juanma, para analizar un poco más y para ir un poco más allá.
Así que ese penalti que mencionaba Marcos López, reglamento en mano, era penalti, pero futbolísticamente no lo era. Así que dejemos de aplicar el reglamento porque a Marcos López le da la gana. Volvamos a La Tribu, a la tertulia de A Diario. Nicolásito Pertusato debió sentirse aludido por las palabras de José Félix Díaz y dijo esto.
El Madrid va a ganar justamente la Liga porque está siendo mejor equipo que el Barcelona y eso no está reñido con decir que lo del VAR es raro y que el Madrid está teniendo mucha suerte con las decisiones del VAR. Es que yo Yo jamás he dicho que el Madrid vaya a ganar la Liga por el VAR.
No, el que tiene como muletilla de cabecera los picotazos arbitrales del Madrid, él jamás ha puesto en duda la legitimidad de los triunfos del Real Madrid. Por cierto, que el otro día me dijeron que eso de los picotazos no es copyright de Nicolásito Pertusato, sino de Cristóbal Soria. El trompetero equilibrista habló de casos en esta liga, o milagro, en los que el Real Madrid había sido perjudicado.
Ha habido jugadas en contra del Madrid que han caído del lado contrario, porque en Mallorca, por ejemplo, hubo varias jugadas dudosas de área en contra del Madrid, y como también eran de interpretación, no cayeron del lado del Madrid. Y también
la
ha pasado,
polémica
David,
de verdad empieza con la postpandemia.
Y ahí la cuestión, lo que decía Nicolásito Pertusato. La polémica de verdad empieza ahora, después del confinamiento. Teoría Humpty Dumpty. La realidad es lo que yo digo que es la realidad. La polémica es lo que yo digo que es la polémica, y comienza cuando yo digo que comienza la polémica. Todo lo demás no vale para nada. Yo acoto las fechas y lo que se salga de ahí, aunque lo de las fechas tampoco sea polémico sino aciertos, pues tampoco me vale. Y volvamos al asunto de la enmienda a la totalidad. José Manuel Monge.
Ha desaparecido la línea, porque las líneas esas que pintan, esas las pintaba yo con el Rotring cuando hacía dibujo técnico y las falseaba de cojones, ¿me entiendes? O sea, eso yo ya lo tengo claro, que la línea la ponen para adelante y para atrás, la fuga.
Es decir, según José Manuel Monge, las líneas del VAR están falsificadas. Solo cuando le interesa, claro. Cuando su Athletic es beneficiado, entonces deben estar muy bien tiradas. Y cuando se refería a que la línea ya no existe, quería decir que eso de lo que se hablaba en tiempos de estar en línea para que no fuese fuera de juego, eso claro, con el VAR ha desaparecido, porque las rayas marcan o sí o no. Bueno, pues eso no le gusta. Claro, como las líneas están falsificadas cuando él quiere...
Eso no es fuera de juego.
Bueno, pues ya está.
Antonio... Oye, es que es pues la puñetera verdad, ha desaparecido, están en línea, ha desaparecido.
Claro, pues sabes tú más que la línea de que marca una empresa que...
No te preocupes,
ya está. O sea, tú sabes más que una línea que se traza, que es una línea objetiva, que ya está, pero vamos a ver.
¿Has hecho dibujo técnico, Fautón?
¿Qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos discutiendo? ¿De un fuera de juego que es una cosa objetiva? Que es una jugada que se traza la línea a la parte más adelantada con la que pueda marcar el delantero, con el defensa, y una maquineta te dice si está o no está.
Bueno, pues aplicando el criterio anterior de jugar el fuera de juego en línea, ¿son fueras de juego esas dos jugadas?
Pero vamos a ver, ¿estamos discutiendo de verdad fuera de juego?
Hombre,
claro. O sea, porque podemos discutir una jugada de un penalti, podemos discutir, pero un fuera de juego...
Miro del hombre y todas esas cosas, no me la creo.
José Manuel Monge esta mañana se colocó al nivel intelectual de los terraplanistas. Apoyado, por cierto, por Antonio Sanz.
En el fútbol que hemos mamado todos de pequeñitos,
sí,
existía la dualidad de que la línea no era fuera de juego y que la duda siempre se...
No, perdona, un segundo, Antonio, no hagáis trampa. En la línea no, vale, porque esto es un sistema en el que
llevo,
te dicen,
llevo 40
si está más
años
adelantado
en otro
o
mundo,
no,
Isaac.
Isaac te está diciendo eso. Está en línea, era la frase. Está
que
en
no
línea.
Está en línea. Que según la línea.
Para
que
el
se
ojo
traza,
humano sí.
No está,
Isaac,
para el ojo humano
pues
lo que tú
lo
quieras.
Que estoy,
y para el ojo humano,
claro.
Y para el ojo humano habrá jugadas de habrá balones muy justos que entren por muy poco, que el asistente
que no
lo
no,
vea.
Que no te lo compro. Que entren por muy poco. No, hagas trampas tú ahora.
O gol o es no, o es fuera de juego, o no es fuera de juego. O es fuera de juego, o no es fuera de juego.
No, señor.
¿Cómo que no?
Porque antes...
Es que no veo la diferencia por ningún lado.
En el fútbol antes de la máquina, hombre, claramente, en el fútbol antes de la máquina, el ojo humano permitía esas dudas en el fútbol. En el fútbol moderno, ahora, por un milímetro, que es estar en línea, un milímetro o un centímetro es estar en línea, te anulan el gol.
Me pregunto si Antonio Sanz diría lo mismo si, por ejemplo, en la final de la Copa de Europa entre el Madrid y el Athletic en Milán hubiese existido VAR y hubiese determinado que Sergio Ramos estaba en fuera de juego antes de marcar el 1-0 para el Real Madrid. ¿Habría dicho lo mismo Antonio Sanz? Está en línea, no, está en fuera de juego, clarísimo, por un centímetro porque lo dice el VAR. Por cierto, en esa jugada hay un penalti previo que se habría pitado antes de marcar el fuera de juego de Sergio Ramos. Y para terminar, el muy objetivo Antonio Sanz, hablando de que al menos 10 errores, y utiliza esa palabra, 10 errores en estos partidos post-confinamiento siempre han caído del lado del Madrid. Repito, él habla de errores.
cuando 10 errores han caído los 10 hacia el mismo lado, pues a lo mejor la bufanda hay
que quitarse. ¿Pero por qué errores? Dime un error.
El penalti de Olivera a Carvajal. Ya
vale,
te he dicho.
Te quedan 9. Ese no fue penalti de Olivera a Carvajal.
Penalti de Ramos a Raúl.
Eso no fue penalti.
El penalti de Olivera a Carvajal en el Real Madrid-Getafe, según Antonio Sanz, no fue penalti. Claro, Carvajal no salió con la pierna en la mano. Debe ser por eso.
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Durante la pasada pretemporada y buena parte de esta temporada 2019-2020, hemos escuchado a los ciudadanos periodistas decir que el Madrid no había hecho los deberes, no había renovado la plantilla, que estaba coja, digamos, que no era competitiva, todas esas cosas que ahora al parecer jamás han dicho. Escuchamos en la introducción de este programa del Radio 1887 a Calicáter Sapientísimo. Pero es que después del 2-0 del Real Madrid al Alavés, esto decía Jesús Gallego, el del mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo, es el periodismo deportivo español, esto decía Gallego en El Larguero.
Yo lo que creo es que hoy es una realidad más de lo que estamos viendo, y es que la plantilla del Real Madrid con, por ejemplo, la plantilla del Alavés, hay una distancia tan sideral, tan grande, es de galaxias, ¿no? Porque pensemos que hoy en el Madrid estaba Ramos lesionado, Carvajal lesionado, Ramos y Carvajal sancionados, Marcelo lesionado, Valverde, que era un tipo súper importante en el Madrid, no estaba en el once inicial, no estaba Hazard, no estaba Bale, no estaba James, no estaba Jovic. He dicho 8 tíos que hoy no estaban en el Real Madrid, que son titulares de cualquier equipo.
Bueno, se puede entender que Gallego hablaba de la comparativa entre las plantillas del Madrid y el Alavés. Sigamos escuchando.
La plantilla del Madrid es tan grande, tan larga. Zidane habrá acertado en alguna administración, pero es tan la distancia que hay entre unos y otros, que sin hacer un buen partido, concediendo ocasiones al principio, luego ha parecido todo muy cómodo para estarte jugando la liga.
Plantilla grande, plantilla larga, decía Jesús Gallego. Pero añadió más.
Hoy apabulla que el Madrid no tenga a Ramos, a Carvajal y a Marcelo, que serían titulares, no en cualquier equipo, no, en el mejor equipo de Europa, ni a Valverde, que parecía que... Y el Madrid ha hecho un partido que te apabulla.
Bueno, que a Valverde sí lo tenía, ¿no? Pero que no lo pone a Valverde, efecto, porque para Zidane ahora Valverde es suplente.
Bueno, es que yo creo que el Madrid es mejor cuando te dejas de pruebas. Ya ves que Bale es mejor que no lo pongas, que James es mejor que no lo pongas, y que pones lo que hay. Y lo que hay es mucho.
Hay mucho. Tanto que Jesús Gallego se atreve a calificar de plantillón la plantilla del Real Madrid.
El escenario del Madrid era eliminado por la Real Sociedad en la Copa, eliminado no, pero casi eliminado por el City, había perdido en Liga con el Levante, había perdido en Liga con el Betis, y la cosa estaba muy dudosa. Ha pasado la pandemia y el Madrid, que se ha encontrado un plantillón, bueno, el Madrid y Zidane, evidentemente.
Pero ya lo tenía antes, Gallego.
Sí, pero luego ha venido mejor administrado.
Ah, ese debe ser el truco. Antes también tenía un plantillón, aunque dijese lo contrario, pero ahora es que Zinedine Zidane administra bien a los jugadores que tiene a sus órdenes.
Hemos dicho siempre que el Madrid tenía una plantilla buena, pero le faltaba gol. Y el Madrid sigue sin tener gol, pero la plantilla, en la situación en la que estamos, de 8 partidos después de la pandemia, sin Champions, jugar cada 3 días, se ha dado cuenta que es la mejor plantilla que hay.
Ese ya es el remate final. La mejor plantilla que hay es la del Real Madrid, dirigida por Zinedine Zidane. Bueno, yo creo que, escuchando a Julio Pulido, más bien deberíamos decir que se autogestiona sola. Zidane simplemente pone el carnet.
Para mí no es la liga de Zidane, para mí es la liga de la vieja guardia del Real Madrid, del equipo que hace
está en el Madrid porque Zidane quiere,
que hace un año, perdona que termine, que hace un año, muchos querían,
le susurra a Zidane cuando llega, le susurra que esa vieja guardia ya no da.
Claro, el AT4 era donde querían hacer limpieza total, hasta con Zotal, de la plantilla del Real Madrid. Vosotros nunca hicisteis ni os pronunciasteis con crítica alguna. Claro, así es muy fácil decir una cosa en septiembre y lo contrario en julio, como siempre, en socorro del vencedor. Y Julio Pulido, por supuesto, como el otro día, no quiere quitarle méritos al posible título liguero del Real Madrid, pero
yo no estoy restando hoy no toca ningún mérito al Real Madrid. Va a ser justo campeón. Lo dije ayer y lo vuelvo
pues
a decir.
Pues ayer, Julio, yo no, te escuché.
Para mí va a ser justo campeón.
Un cierto olor a que hablabas más de mérito del Barça que mérito del Real Madrid.
También,
fíjate lo que te digo.
También hablo de mérito del Barça. Es que en
más esta, de mérito en del Barça que mérito del Real Madrid.
Para mí
esta
sí.
Liga.
Desde Poblete, Castilla-La Mancha, el radio de Richard Rees.
Hace unos minutos, en una de las primeras secciones de este programa 1887 del radio, escuchábamos en el partidazo de la cadena COPE, en esa sección Oasis de Libertad, a Germán Dobarro. Germán Dobarro es ese ciudadano periodista que un día, plagado de respeto a sus palabras, calificó de despojo a Gareth Bale, el futbolista del Real Madrid. En la pasada madrugada del viernes al sábado, sobre el mismo jugador galés, esto dijo Dobarro.
A Bale lo dimos por perdido desde la carrera. Oye, con Barça.
Esto dijo Germán Dobarro, y claro, como trabaja en la radio, un medio de comunicación, en la cadena COPE, pues uno tendería a creer sus palabras, porque ¿cómo van a decir mentiras desde un medio de comunicación? Esto choca frontalmente con mis recuerdos, pero igual yo estoy confundido, y después de aquel gol de Gareth Bale en la final de Copa de 2014 frente al Fútbol Club Barcelona, Bale no hizo nada más. Aquello sucedió el día 16 de abril, ya digo, del año 2014. Y así lo narraban en la cadena COPE.
¡Mira, mira, mira el expreso de goles! ¡Corre Bartra! ¡Qué potencia de Bale! ¡Bale va a chutar! ¡Chuta Bale! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Del Madrid a la contra, a una velocidad tremenda, el expreso de goles, el tren cogió la pelota, 50 metros de carrera, Bartra le cargó, Bartra el roto. Expreso de goles, Pipi se salió del campo, ganó en velocidad Bartra, Pipi se metió dentro del área y con la puntera ante la salida de Pinto, marcó el segundo. ¡Qué potencia de Pipi, el expreso de goles, que marca el segundo para el Madrid. Marca Bale, Barça 1, Real Madrid 2.
Esto, según Germán Dobarro, es lo último que hizo Gareth Bale en el Real Madrid, porque después de eso ya le perdimos. Así que, si esto que dice Germán Dobarro es verdad, durante años, en su propia emisora, nos han estado mintiendo. Porque el día 24 de mayo de ese mismo año 2014, esto narraban en tiempo de juego de la cadena COPE.
Se la lleva Di María, chuta Di María, Courtois, Bale remata, gol. Juanfran no podía, Di María llegó, le pegó con el exterior, paró Courtois, no cerró bien al del Bale, la Bale, y Bale de cabeza, marca el segundo para el Madrid, marca el Madrid, marca Bale, Real Madrid 1, Atlético de Madrid, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1.
Desengañaos, Gareth Bale no marcó el segundo gol del Madrid en la final de Lisboa, y el Real Madrid no pudo conquistar la décima. Lo mismo que tampoco se clasificó para la final de la Champions 2 años más tarde.
Va Carvajal, la pone para Gareth Bale. ¡Bien chuta! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
No le ha tocado el jugador del City.
Expreso.
Vaya gol. Qué golazo, tío.
Pelota entre líneas, la pega con la derecha, el balón que hace una parábola, busca el segundo palo, pega en la parte interior y se cuela, marca el Madrid, marca Gareth Bale, marcó el Madrid, con este resultado el Madrid también iría a Milán, Real Madrid 1, City 0.
En esa final de Milán, de nuevo contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid, según Germán Dobarro, solo debió tirar 4 penaltis y no 5.
Ojo con Bale.
Imposible para los porteros.
Ojo con Bale por...
Yo no le recuerdo tirar penaltis.
No, porque
cojo. Nadie los tira.
Este sí que está realmente cojo,
Pero si ahí lo que tiene que hacer Bale, con la potencia que tiene, aunque se rompa, pegarle un zapatazo para adentro, claro. Y ya está, se acabó.
Ahí va Gareth Bale, va a colocar el balón.
La primera Eurocopa que juega Gales en años.
Dentro del área.
La primera.
Jan Oblak bajo palos. Gareth Bale toma carrera, pierna izquierda, amaga, chuta Bale, gol.
Joder, qué tranquilidad, de verdad.
Gol de Gareth Bale, que suelta Poli toda la adrenalina que llevaba.
Sí, porque va tieso, mírale, va tieso.
Como haya una segunda ronda porque lo marquen todos, Bale ya no puede.
Y por supuesto, la chilena de la 13ª en Kiev, que la vi con estos ojitos en directo, justo detrás de la portería, esa tampoco existió.
Marcelo en banda izquierda. Amaga un, amaga dos. Centro Marcelo, Bale, remata.
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Qué gol!
¡Qué gol!
¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol!
¡De Gareth Bale! ¡Acrobacia chilena! ¡Gol de dibujos animados! ¡Pelota que le pone Marcelo! Desde la izquierda y Gareth Bale de espalda, de chilena la engancha y marca el segundo del Madrid. Marcó el príncipe de Gales, marcó el expreso de Gales,
gol.
Marcó
gol,
el hombre de Guadalajara. Un marcó
Gareth Bale. Ahí está el de la hernia, el que no sabía jugar al fútbol, el que no se asociaba. Perdón.
¿Qué gol ha hecho?
Gareth Bale acaba de marcar un gol histórico, Miguelito Vaquillo.
Es curioso cómo en todos estos audios también se cumple la máxima de acudir en socorro del vencedor. Y si Bale no marcó el 2-1 con la chilena, tampoco pudo marcar, evidentemente, el 3-1 con el error de Karius.
¡Bale chuta! ¡Karius! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Golazo! ¡Qué gol! ¡Oscar Barbola!
¡Renovación!
¡Coño, si lo llevo diciendo 20 años!
¡Renovación!
¡Y a reír de mí! ¡Es la mujer barbuda! ¡Marca el príncipe de Gales! ¡Marca Gareth Bale! ¡Marca el Madrid!
¡Gol del Madrid! ¡A falta de 7 minutos! ¡Cómo no te van a querer si les harías campeón de Europa una y otra vez!
Oye, para haberle perdido a Gareth Bale, como decía Germando Barro, después de la carrera con Bartra, el 16 de abril de 2014, a partir de esa fecha, alguna cosita ha hecho el jugador galés. No muy importantes, alguna cosita nada más. Cuando me levanté, puse el radio y flipé.
El radio de Richard Díez.
Hasta aquí el programa 1887 del radio, que volverá mañana 14 de julio. Y ayer, como os he dicho antes, el Cádiz consiguió el ascenso a Primera División y multitudes celebrados salieron a las calles a celebrarlo sin mascarillas, sin guardar distancias, abrazándose, chillándose los unos a la cara de los otros, vamos, lo habitual entre los descerebrados. Y a cuenta de esto, he escuchado unas declaraciones de Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, en las que decía que se están tomando algunas medidas y previsiones para, por si acaso el Madrid al final es campeón de Liga, celebrarlo de alguna manera restringida en Cibeles. Yo, personalmente, estoy más con la opinión de Alfredo Perdiguero, subdirector de Policía, que decía esto esta mañana en A Diario.
¿Usted cree que decir, bueno, que entren a Cibeles 1000 a celebrarlo? Pues mire, yo creo que es preferible que no entre ninguno, a pesar de las de que tengamos todos, ya digo, ganas de celebrar, que no entre ninguno y se celebre luego con sus amigos, cuando quiera usted, pero desde luego no haga que se junten 1000, 2000, 3000, porque es que no solo los que entren, fíjese, es que no solo los que entren, sino todo lo que conlleva a sus alrededores, todo lo que conlleva que va a quedar fuera del círculo de seguridad de las decibeles, y todos aquellos que no entran van a estar apiñados porque van a querer entrar. Por eso digo que yo creo que, aludiendo un poquito de responsabilidad, entendería que se pospusiesen para otro momento las celebraciones, o ya digo, se celebrasen de otra forma. Desde luego, no creo que sea la mejor el cerrar Cibeles con un número de seguridad como si fuese la Puerta del Sol el día de Nochevieja, digo, porque decimos otra cosa, y si tenemos que mantener metro y medio, dos metros de medida de seguridad con el compañero al lado, que van a entrar 500.000 personas, ya digo, no es el problema las 1000 personas que entren manteniendo la seguridad, sino todos aquellos que quieren entrar, que no van a entrar y que por desgracia se van a quedar fuera.
Estoy completamente de acuerdo. Celebraciones públicas, cero. Ni de los futbolistas, ni de los aficionados, ni de nadie. Y espero equivocarme, pero me temo que por desgracia habrá muchos imbéciles que salgan a la calle como ayer salieron en Cádiz.
you're so fucking special. Only shall we special. When I'm a queen.
Yo soy de Madrid, en el periódico se nota el periódico
madridista, sí, como claro. Se marca.
Decidíamos lo que dábamos, lo que no queríamos dar. Si algo no lo publicaba Marca, no existía.
¿Dónde saca el Barcelona tanto? Y ahí lo voy a dejar porque no quiero jaleo.
La mayoría de los futbolistas titulares, repito, de entre los tres equipos serían futbolistas del Real Madrid.
Yo creo que el Madrid tiene futbolistas en esa posición para no tener que gastarse el dinero en un jugador como Hazard.
Había una diferencia entre la propaganda que venden los que mandan en el club, que la plantilla era perfecta.
Este Madrid puede haber ganado Champions, pero este Madrid no pasará a la historia. Okay. No será un equipo recordado.
Para mí Diego Torres es un pedazo de periodista.
Diego Torres es un gran periodista, es un buen profesional.
Yo creo sinceramente que es mejor un 0-0, ir de un 0-0 a Turín, que irte con un 2-1.
Para mí es mejor palmar que empatar.
Madrid era evidentemente el equipo de las Copas de Europa, el equipo del gobierno, el equipo de Franco.
Roberto Gómez no da noticias, intenta acertar.
Qué manía, de verdad, con decirle a los periodistas cómo tienen que actuar.
Gran programa, gran programa, programón.